obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Es Oruro. Es Bolivia. Pocos entenderán cuando no se ha entrado al socavón las entrañas de una cultura que vivifica a cada instante, cultura que se renueva con cada gota de fe vertida por los feligreses que devotos bailan, peregrinan y musicalizan un conjunto de danzas cúspide en honor a la mamita del socavón, la Virgen de la Candelaria. Hoy, en El Historiador, reviviremos el origen de la festividad de la Virgen de la Candelaria, los días de carnaval, la simbiosis cultural de los Urus y Wari y los datos curiosos que hacen de Oruro y su carnaval la magia hecha ciudad. El día de hoy iniciamos con este primer episodio, denominado Oruro y su carnaval, la Virgen del Socavón. ¡Comencemos!
Esta transición pacífica hacia la democracia.
Amados conciudadanos, la patria se nos está muriendo.
Desafío de una mayor participación de sectores antes excluidos se ha resuelto en esta elección.
Plan para salvar Bolivia y para devolver la esperanza a nuestro país.
Pueblo de Bolivia, que yo no voy a renunciar.
La patria y el pueblo lo premiarán, de lo contrario se lo demandarán. Queda usted posesionado como presidente constitucional.
El Historiador. ¿Cómo están, historiadores? Nos encontramos nuevamente en un nuevo episodio de El Historiador. El día de hoy vamos a revivir todo lo que conlleva el Carnaval de Oruro, no solamente desde el enfoque cultural, sino también desde el enfoque religioso. Vamos a sumergirnos en el mar de ideas que venimos a proponerles el día de hoy. Para eso, seguramente nos remontaremos a diferentes épocas en diferentes años, como lo hacemos día a día en cada episodio de El Historiador. Para lo cual, el día de hoy tenemos un gran invitado que no solamente conoce a Oruro, no solamente conoce el carnaval, sino que también lo ha vivido toda su vida. Rodrigo Uriel, ¿cómo estás? Bienvenido a este episodio de El Historiador.
Un saludo muy grande a todos los escuchas y a través de tus micrófonos tener la posibilidad también de podernos conectar con el audio a través de estas historias que sin duda son lo más importante en la esencia humana de nuestro presente. Las historias que no se convierten solamente en mitos y que no se quedan en relatos antiguos, sino que son la responsabilidad que tenemos para irla transmitiendo a través, en este caso, de las palabras.
Bueno, en ese sentido, quiero empezar por una pregunta que creo que no sé si muchas personas se lo hacen o tal vez nadie se lo ha hecho. ¿Por qué la Virgen del Socavón? ¿Por qué la Virgen de la Candelaria? Porque entendimos que el Carnaval de Oruro podría haber sido cualquier otro santo en devoción a cualquier otra persona. ¿Por qué no lo hacemos en devoción a la mismísima Santísima Trinidad o al mismo Dios, ¿no?, dentro de la religión católica? ¿Por qué la Virgen del Socavón?
Todo siempre tiene una razón de ser. Un primer elemento y fundamental es el hecho de la celebración de la fiesta de la presentación del Señor en el templo y la purificación de la Virgen María. Un primer elemento que seguramente nos va a remontar a un sustento religioso que no puede sino estar vinculado a las razones que llevaron a que exista el día de hoy la fiesta de la Candelaria. Pero en un primer momento, si analizamos, solamente estamos hablando de la presentación del Señor en el templo, del Señor Jesús. Y ya posteriormente, en el sustento bíblico, Simón nos dice que esa presentación simboliza a la luz de las naciones. Entonces, a la fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo, se lo fue traduciendo como la fiesta de presentación del momento en el que se iluminan los corazones, la fe, se unifican los principios y dogmas del amor para iluminar a nuestras naciones, que tanto se han necesitado y que hoy día recordarlo siempre es importante. Entonces, a partir de ese momento, se toma en cuenta la fiesta ya de la candela, que posteriormente se convierte en la fiesta de la Candelaria. Ese es el origen del por qué existe esta denominación. Y no es una fiesta solamente que se vive en Bolivia. Es una fiesta que mundialmente es reconocida y ampliamente seguida por quienes profesan la religión católica y que sin duda en ese día tienen distintas actividades y oficios religiosos que están destinados a rendir pleitesía a ese momento bíblico que muestra la presentación de Jesús y que simboliza la luz del mundo.
Perfecto. ¿Sabían ustedes, historiadores, que se introdujo por primera vez la fiesta de la Virgen de la Candelaria en el año 496 d.C. por el Papa Gelasio I? Bueno, como dato les dejamos ese pequeño dato. Pero sí. Vamos a otro tema, Rodrigo. Retrotrayendo y enfocándonos, en este caso, a Oruro. Hemos escuchado muchas personas, especialmente los que somos de Oruro, muchas veces la leyenda de o el mito de las plagas en Oruro, y que creo que es un hito fundamental, una piedra fundamental para poder ir entendiendo la festividad de la Candelaria traducida en la Virgen del Socavón, que a la vez se trasciende al carnaval mismo, a la entrada folclórica de Oruro, ¿no? Entonces, ¿qué tanto tiene que ver esto y por qué? ¿De dónde aparece por primera vez este mito y cómo es que va arraigándose a la cultura orureña este espacio de culturalización que tiene que ver con una devoción, en este caso, a una ñusta que se traduce a la Virgen del Socavón?
En las historias y en el registro que existe, incluso físico, que es maravilloso, porque uno va a Oruro y puede ver petrificada la serpiente, partes del sapo, puede ver el cóndor y los arenales que simbolizaban a las hormigas, que son las cuatro plagas. En la región Uru existía un ser denominado Wari. Era un dios, ¿no? Un dios que no era ni bueno ni era malo, sino que premiaba y castigaba. Entre los castigos de este pueblo, de los Urus, existió la llegada de las distintas plagas que fueron eliminadas por una ñusta que apareció y que a la serpiente la partió, a las hormigas las convirtió en arena, al cóndor lo petrificó y al sapo que apareció, que era gigante, lo convirtió en piedra, ¿no? Entonces este ser pétreo era adorado por todo el pueblo, por todos los Urus, previo a la formalización de la ciudad, y se creaba ciertos mitos alrededor de lo que finalmente fue el haber sido vencido por esta ñusta, que todavía no tiene rasgos de la Virgen religiosamente entendida como la madre de Jesús, ni como una divinidad, sino como una salvadora, una ñusta que apareció y que en los registros históricos muestra parte de la cultura del lugar.
Y mira vos, a partir de eso, y saliéndonos un poco del contexto mismo de la entrada, pero todavía dentro del carnaval de Oruro, hay un dato que me llama mucho la atención, y es el carnaval que antes se llamaba, ¿no?, el carnaval de los barrios, hoy por hoy llamado, entre comillas, el carnaval de la zona sur en Oruro, que tiene que ver básicamente con el después del viernes de ceniza, recién inicia el carnaval o las entradas, los carnavalitos dentro de los barrios, ¿no? A partir de una construcción, ¿no?, que viene de los años 50, cuando la migración a Oruro a partir de sus provincias empezó a incrementarse a niveles exponenciales, y que en la frontera que nosotros conocemos, en la zona sur del cementerio hacia la misma zona sur, que viene especialmente toda esta migración, es que empezaron a adorar, en este caso, al cóndor. Y en la zona norte, igual de la misma forma, a partir de la Plaza 6 de Agosto, hacia adelante, o bueno, hacia afuera, a las orillas de Oruro, empezaron a adorar al sapo. Y ahí se crearon algunas mitos, algunas leyendas que son dignas también de rescatarlas en este episodio, ¿no? Y que tienen que ver básicamente con que se decía que la escultura del sapo como tal, la piedra del sapo como tal, fue destruida por un vecino de la ciudad de Oruro, que años después este vecino murió hinchado sin ninguna razón. Nadie pudo explicar el por qué se hinchaba constantemente y al final terminó muriendo. En su entierro, en su tumba, encontraron muchos sapos. Y en honor a eso, para que no suceda nada con la familia, los descendientes construyeron una escultura, una estatua de un sapo gigante que hoy por hoy se rinde culto, ¿no? Y precisamente en estos días de carnaval, el viernes de ceniza, es que suben muchas personas a adorar. Les ponen serpentina, les ponen mistura, incluso no solamente hacen una challa, sino que también algunos incluso hasta llevan lo que se conoce como estas mesas de adoración, ¿no?, que tienen que ver con la simbionización, digamos, en este caso de la cultura andina propiamente dicha, ¿no? Entonces, teniendo todos estos elementos, me gustaría haber rescatado este pequeño episodio, que, bueno, también es parte de todo este conglomerado de cultura, de cosas que hacen único al Carnaval de Oruro. Pero vayamos más allá. ¿Qué era Oruro? ¿Cómo era Oruro, perdón, antes del Carnaval de Oruro? Estamos hablando en 1784... Por ahí fue el primer carnaval de Oruro. ¿Qué fue antes? ¿Qué hacían ese día de carnaval? ¿Cómo se celebraba la Virgen de la Candelaria? ¿Como en cualquier otra ciudad del mundo, tal vez? ¿O incluso ni eso?
Bueno, previamente, la historia del sapo tenía que ver con un alcalde que mandó a volar la estructura de piedra que existía y que un año exacto después falleció en el vagón del tren porque explotó de la misma manera. No se dieron cuenta que estaban volando algunas de las rieles para cambiar las rutas y él explotó. Entonces, bueno, se suman estas historias totalmente verídicas y que definitivamente refuerzan estos carnavales en el sur de Oruro que inician el miércoles de ceniza, ¿no? En el sur, donde se va a cada una de las plagas, pero no a una adoración, sino a una challa, un recordatorio de la Virgen venció, la Virgen estaba por encima el día de hoy. Ahora, ¿qué pasa en Oruro, en la organización que posteriormente a la colonia empezaron a tener estas regiones, por lo menos en el lado sudamericano? Es importante tomar en cuenta que existía la figura de la encomienda, ¿verdad? Entonces, acá, en la encomienda que existía, el encargado era el señor Aldana. Muchas de las cosas que uno cuenta y de las cosas que uno ve se las puede ir retratando en la razón de por qué tuvieron ciertas calles los nombres que tienen, ¿no? Bueno, resulta que en la encomienda de Paria, el señor Aldana encargado, encomendó en el año aproximadamente 1500, y se entiende que en ese momento quienes estaban en el país profesando la fe y con su misión apostólica eran los agustinos. Ellos fueron los que probablemente lograron transmitir a través de una técnica muy interesante que se remonta al año 1500, una imagen con rasgos renacentistas y barrocos, la imagen de la Virgen del Socavón. El primer dato histórico que existe es precisamente esa llegada, y que a partir de la adoración que existía dentro de la religión católica, se la entendía muy comúnmente como la Virgen de Copacabana, porque era similar, o también se entendía que podía haber sido la Virgen del Rosario. Claro que su fiesta es en octubre, entonces no tendría mucha conexión. Sin embargo, empieza a tomar connotación, porque finalmente la Virgen del Socavón, la de la Candelaria, es la misma advocación, es la misma advocación, corresponde a la misma de la Virgen de Copacabana. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Cuando la Virgen del Socavón, bueno, la Virgen María, es retratada bajo la advocación del Carmen por los agostinos en el año 1500, a partir de la organización colonial que se tenía en la encomienda de Paria, a través del señor Aldana, que es que el comendador, que es quien manda a la elaboración de esta imagen y una pequeña mezquita, es que se inicia el acercamiento de distintas personas, de vecinos de la ciudad, que todavía no se había llamado, no se llamaba Oruro, no se había fundado, y que empieza a haber cierta relación con los asentamientos mineros del lugar. Resulta que los mineros tenían actividades en el cierro, en el cerro denominado Pie de Gallo. Estas actividades que hoy día se conoce como la Iglesia del Socavón, cuando vayan ahí, antes estaba el denominado Pie de Gallo y la antigua ranchería, que era el lugar donde la gente iba e intercambiaba enseres, bienes, era un mercado que se conocía como la ranchería. Hoy está mucho más al este, pero en esa pequeña mezquita era donde se realizaban las misas, se realizaban ofrendas a esta Virgen, que se entendía era la misma Añusta que en los relatos de los propios comunarios de los Urus había venido a librarles de las cuatro plagas que habían invadido Oruro, o bueno, las regiones que en ese momento eran conocidas como la Villa de San Felipe de Austria, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace remontar a la existencia de esta mezquita? Y es que había una cantidad de dinero, una fuerte cantidad de dinero, que seguramente en ese momento era de plata, que se había destinado a mantener esta mezquita, a comprarle flores y que se realicen misas posteriormente. Y quien había dejado esta herencia a su muerte tenía como testigo, y este dato es fabuloso, tenía como testigo de este documento que existe a Sebastián Pagador. Testigo de este documento que entregaba estos dineros era quien, posteriormente, el 10 de febrero, iba a protagonizar la gesta libertaria, precisamente de lo que conocemos como Oruro. En este proceso, en esta revuelta, como en las de esa época, por supuesto se había puesto la ciudad de cabeza. No existía ya la mezquita, todo había sido dinamitado, y los enfrentamientos no duraron. Hay muy, muy grandes investigaciones en los que muestran que prácticamente la mitad de la ciudad de Oruro había quedado dinamitada. Entre los restos o entre lo más dañado estaba el cerro Pie de Gallo y todas las minas y, por ende, esta mezquita que había desaparecido. ¿Qué sucede años después? Y esto es precisamente una parte de la historia que antecede a todo lo que conocemos después como mitos de el Chiruchiru o Ninanina, ¿verdad? Que tienen sus connotaciones, cada uno tomados en cuenta y recogidos por los propios mineros de la época. Entre esos años, ya la fundación de Oruro, se deciden retomar las actividades mineras y se deciden abrir socavones en el cerro para poder extraer mineral. En ese mismo tiempo existía un personaje de nombre Anselmo Belarmino, que pretendía a una señorita de clase media alta, y él siendo indigente, con quien no pudo lograr su amor y ante quien no pudo salir vivo porque su padre lo mata. El padre de esta señorita mata a este personaje, Anselmo Belarmino. Y la señorita muestra el lugar donde él tenía su morada. Y se entiende que él había encontrado este lienzo de los agustinos y vivía entre los escombros del Cerro Pie de Gallo. Con el tiempo logró restituirla en cuanto a imagen y le daba cierta veneración. A partir de eso es que agarra y se encuentra este lugar de oración que él tenía, y en un primer momento se lo ignora. Se dice, bueno, se encontró algo ahí, no hay más datos. Y las actividades mineras siguen su trabajo, sus explotaciones. Y en uno de esos derrumbes, muchos de los mineros que estaban dentro terminan atrapados. Y recurren a un personaje que los acompaña durante todas sus arduas jornadas dentro del calor y la oscuridad sofocante de la mina. El denominado tío de la mina. Que era un personaje que estaba rescatado a partir de los mitos que existían de este personaje pétreo denominado Wari. El tío de la mina que acompañaba a los mineros en toda esta travesía y con quien compartían alcohol y coca para pedirle los proteja, no los pudo sacar de ese lugar. Ellos mismos cuentan y dejan registro de que al no tener respuesta del tío de la mina, recurren a la famosa ñusta que los antepasados contaron los había liberado de las plagas. Oraciones ante la cual aparece nuevamente esta ñusta y les dirige hasta la salida que daba en el lugar aquel abandonado donde se encontró la imagen inicialmente pintada por los agustinos, recuperada por Anselmo Belarmino, que después se viene a denominar el Chiru Chiru, y que hoy nuevamente les dice a los mineros, los he salvado. Inmediatamente el agradecimiento no dejó esperar prenda ni año y decidieron bailar de ese personaje diabólico que era el tío de la mina y bailar vestidos de ese personaje, ellos todavía entendiendo este término diabólico a partir del cual se entendía el bien y el mal y había sido vencido por el bien. Y deciden crear la primera, hoy conocida como Diablada. No como institución, sino como danza, para rendirle pleitesía. Las empresas mineras de ese tiempo no tenían la posibilidad de darles un día feriado, no tenían intenciones de regalarles fiestas, pero había sucedido en tiempos en los que se celebraba la fiesta de la Candelaria. Posteriormente se inicia un proceso de negociación para ver qué día podían dedicarle a la Virgen y se establece que el día sábado de carnaval de cada año, que era una fecha que les permitía tener asueto y libre, y sábado que es el día encomendado a la Virgen, el día para poder rendirle pleitesía. Hoy conocido como el sábado de peregrinación en fechas de carnaval.
Todo este relato que nos cuentas, Rodrigo, es conocido por algunos historiadores dentro de Bolivia como la primera etapa del carnaval de Oruro. El descubrimiento, el por qué bailan, el para quién, a quién le rinden pleitesía. Pero aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención y es ¿cómo podemos dividir? Porque se ha ido confundiendo durante el paso de los años mucho a dos personajes que están dentro del folclore orureño. Y en este caso es el Nina Nina y por otro lado el Chiru Chiru. Ya que el Nina Nina tiene básicamente que ver con Anselmo Vilarmino, ¿no? Sin embargo, el Chiru Chiru es este famoso Robin Hood orureño que robaba a los ricos para dar a los pobres y que también tiene una interesante historia por detrás, que son símbolos que uno a uno, incluyendo esta expedición de la mina, van sumando y al final terminan convirtiendo o terminan germinando la semilla del Carnaval de Oruro. ¿Cuál es la diferencia entre el Chiru Chiru y el Nina Nina?
Bueno, existen dos historias muy fabulosas cada una. Una de ellas que sí se entiende, que es el Chiru Chiru, este personaje que muere, pero a quien la Virgen lo rescata. Y que su novia contó dónde se encontraban, y es el lugar donde se encontró la pintura de la Virgen. El Nina Nina viene siendo una fusión hoy en día por la multiplicidad de historias que existen alrededor. Pero esta está más vinculada a que robaba a los ricos, que en ese momento eran muchos porque había un auge muy grande de la minería y de la plata, y que en ese su accionar de pecado también existía bondad, porque repartía a la gente de las laderas y a la gente pobre eso que había extraído sin consentimiento, había hurtado. Estas dos denominaciones hoy por hoy se resumen en, por un lado, la bondad que existe a partir de la fe en la Virgen, porque se entiende que el Nina Nina, que era como un apodo del pueblo, al ladrón del pueblo, le rendía pleitesía a la Virgen. Él conocía de todos estos procesos, no solamente porque vivía cerca del lugar donde inicialmente se había traído la imagen, sino que también en los registros que él dejaba, dibujos que se encontraron posteriormente, se mostraba que también era una suerte de permisos donde le decía a la Virgen que qué iba a hacer y se confesaba antes de cometer sus delitos. Entonces la Virgen está presente en estos personajes y que hoy día son reconocidos y recogidos por los conjuntos folclóricos para poderlos representar. Pero nuevamente hay un elemento constante. Esa imagen que hoy podemos apreciar en la Iglesia del Socavo.
La misma imagen. Siempre la misma imagen y que pareciera perenne. Va a estar eterna. La Virgen del Socavo. Dentro de esto también, y ya entrando básicamente dentro de este segundo periodo, hay algo que me llama mucho la atención. Antes de que se formen las comparsas como tal, y entre la primera vez que los mineros por agradecimiento salieron haciendo mofa, vestidos de una representación del diablo, del Supay, a bailar, mezclados obviamente con las danzas, que eran danzas en ese momento hasta estrambóticas, se podría decir, para ese entonces, dejemos de lado los anacronismos. Ahora, también me interesa ver mucho que cuando el Carnaval de Oruro pasa el día de hoy, tal vez no lo percibimos, pero en cada una de las comparsas, antes de que entren los bailarines, por lo general entran los carros que no son carros alegóricos. Eso seguramente debe quedar muy claro, sino son carros representativos de cada una de las danzas. Y que en este caso se decía en su momento eran carros que llevaban las ofrendas de cera y de víveres que querían en cada una de las que todavía no eran comparsas, sino los bloques de mineros, dar a la Virgen del Socavón. y que después se fueron convirtiendo en esta especie de carros alegóricos, por dar un nombre, ¿no? Que no son nuevamente como tal los carros alegóricos, y que también dentro de estos carros sí cargaban de algo, que también hacían en este caso una representación al disfrute que podían tener y al gozo de el agradecimiento, y era la chicha y la cerveza que cargaban las bebidas alcohólicas, que nunca han estado exentas del carnaval de Oruro, y en este caso dentro de los bailarines que llevaban precisamente, pero para que ellos puedan convivir. De ahí que vienen muchas veces los nombres de los convites, ¿no?
Esta no son carros, son cargamentos donde se llevaba antes en burros, porque en los primeros años no ingresaban carros, no existían. Entonces entraban en cada uno de los burros distintos cargamentos, a partir de los cuales se ejemplificaba lo que sucedía y lo que bien decías. Este intercambio de bienes, de víveres, que se los montaba precisamente en el medio de transporte de esas épocas, ¿no? Ahora, el tema del alcohol tiene relación con la costumbre que tenían los lugareños de compartir, y ahí la idea de compartir, tenían la idea de compartir una bebida que sea, por supuesto, alcohólica, y que hoy día, muchas veces, y en el presente se escucha, vamos a compartir una bebida. Están hablando de bebida alcohólica, y precisamente a raíz de eso, de que esa idea de compartir tenía que ver con el alcohol para chayar no solamente a las creencias que tenía, sino que para entregar lo que conocías a esa divinidad que entregabas. Y no es curioso que exista el día de hoy también los cargamentos que ingresan en el carnaval al iniciar cada uno de los conjuntos junto con el guión. El guión es ese letrero grande que dice que fraternidad está entrando, para entregárselos a la Virgen como un donativo, y que ayuda a reforzar y ayuda a mantener vivas las historias que no podrían si no pasan por esta inversión, que sí evidentemente es económica, pero que fundamentalmente está protegiendo un patrimonio que es único y que no podría sin ese tipo de actividades. Si nos remontamos a la época y cuál era la técnica sobre la cual se elaboraban los lienzos, yo acá te muestro. Esta era la técnica en el tapial de adobe que utilizaban en esa época. Ahora, pensar que del año 1500 a esta fecha un adobe siga preservándose sería prácticamente imposible. Es fácil cuestionar el por qué el aditamento de lujo o el entregar dinero a la actividad religiosa sin analizar previamente que existe una preservación que debe mantenerse y que gracias a ella hoy día nos permitimos hacer que esa historia se renueve cada año y que se convierta en esa peregrinación hecha danza, como bien se ha mencionado en muchos de los escritos sobre el carnaval de Oruro, ¿no? Entonces es una técnica que se había utilizado y que definitivamente no podría haberse mantenido, y que por supuesto a lo largo de los años ha tenido muchísimos momentos en los que estaba a punto de perderse.
Claro, esos son precisamente los anacronismos que se tienen cuando nosotros juzgamos las cosas desde los parámetros actuales, sin darnos cuenta que hay muchas cosas que a través de los años y el tiempo han ido cambiando, fluctuando, variando, como quieran decirlo, y que precisamente hoy hace que nuestro criterio y nuestra psiquis nos termine cavilando ideas completamente diferentes de cómo debería ser y cómo en realidad es algo que hoy por hoy arrastra hasta el día de hoy. Historiadores, quiero que vayamos a 1900 y 1940, los primeros años de las fraternidades, lo que llaman muchos de los historiadores la tercera etapa del Carnaval de Oruro. Entre 1900 y 1940 se fundaron muchas de las fraternidades y tal vez las fraternidades y los conjuntos folclóricos más famosos, por así decirlo, pero también los fundamentales dentro del Carnaval de Oruro. En este apartado, me gustaría que puedas explicarnos y expresarnos un poco más alrededor de estas pequeñas, estas cuantas fraternidades que un día decidieron formalizarse de alguna forma y decir, yo bailo por la Virgen, pero también de cierta forma ordeno mis costumbres, ordeno mis danzas y vivifico en este caso la forma en la que debo danzar.
Las fraternidades tienen muchísima participación. Yo hablaba hace rato de ese compartir que estaba vinculado a un grupo de personas reunidas bajo un motivo único. Era darle pleitesía a la Virgen a través de las prácticas y las costumbres andinas que obviamente hacían que la fecha tenga una connotación mucho más importante como la que es el carnaval. En inicio, quienes bailaban eran los mineros. Y a tal punto, la mayoría de los mineros siempre eran varones. Para representar a la figura femenina, los mismos mineros se disfrazaban de mujeres, con faldones largos, con trenzas que seguramente se hacían elaborar con sus esposas, con sus hijas, para lograr esa representación femenina, que en un momento determinado se establece no va a ser aquella que esté vinculada únicamente a la satirización de la imagen femenina, porque si bien se satirizaba el proceso de imagen del tío de la mina o de la imagen del diablo, no debía haber sido así o no debería ser así, y en esas charlas se estableció que se incorpore como un nuevo elemento a el estamento femenino de la población de Oruro, que en su mayoría, con las familias y con el alcance que tenía la devoción a la Virgen, se fueron ampliando. No es de sorprender que la mayor cantidad de personas que había llegado a rendirle pleitesía hicieron que esa pequeña mezquita que fue recuperada se tenga que refaccionar, se convierte en una iglesia. Y tampoco es de extrañar que esta tan fuerte devoción y este, como lo han denominado muchos autores, este fervor frenético se vaya a traducir en cantidades de personas que cada vez incrementen su número para acercarse a la iglesia del Socavón. Y cada uno con lo que tenía. A tal punto que han habido personas, y en este caso han sido su mayoría mujeres, que han donado no solamente joyas, no solamente vestidos, a una imagen que estaba en un lienzo, bueno, que estaba en adobe, en un tapial de adobe, sino que también le empezaron a regalar su cabello. Y qué increíble ha sido esta evolución de lo que es la imagen que se había encontrado en un inicio y que después para darle más adorno, más aditamentos, se buscó vestirla y se entregó incluso la posibilidad de darle el cabello humano de quienes le donaban para adornarla. En el proceso de amplificación de esta fe y principios del siglo XX, finales del XIX, la Virgen deja de ser aquel lienzo encontrado y empieza a tener ropajes. Estos ropajes que, por supuesto, hasta el día de hoy los puede uno apreciar en el Museo Sacro de la Iglesia del Socavón. Y resulta que en nuestro contexto, en nuestro país, los años 50 eran pues muy memorables. Han pasado muchas cosas en ese paso, en esos momentos. Una de esas cosas es la llegada en el año 50 de la Orden Siervos de María para administrar y cuidar todo lo que es el templo, todo lo que es la imagen de la Virgen del Socavón. Y la encuentran llena de ropajes, en los cabellos había mucho oro, muchas joyas entregadas por los devotos, quienes le devolvían favores. Y el año 86 se encuentra que la imagen estaba fracturada. Se busca de alguna manera asentarla en el adobe y se le pone un repujado de plata, hecho de plata a devoción de algunos bailarines, muy vistoso, pero muy dañino para la imagen, porque este marco de plata que tenía se lo había incrustado de tal manera que ya estaba generando grietas en la propia imagen de la Virgen del Socavón. Adicionalmente a los ropajes, imagínense que lo que ha pasado es terrible. Se le mutila a la Virgen y deja su cualidad de candelaria porque le ponen un brazo de yeso falso incrustado en la misma imagen para sostener un canasto, asemejándolo en la confusión que teníamos de la Virgen de Copacabana. Sin embargo, hay que hacer un paréntesis, tomando en cuenta de que la advocación hace al lugar donde está la Virgen. Entonces, el lugar donde estaba la Virgen de la Candelaria, por supuesto, era el Socavón. Por eso se la conoce como la Virgen del Socavón. Y que representaba a la Candelaria y que había perdido esa cualidad. En el probablemente desorganizado cariño de los fieles, años después se decide la ampliación del tiempo del templo, a la cabeza de quien habría fundado una de las morenadas más reconocidas allá en Oruro y fundado también una de las empresas más reconocidas en Bolivia, don Armando Ferrari, que propone la financiación junto con los siervos de María del templo del Socavón. En esta ampliación se decide restaurar en una primera instancia la imagen. Y pasan los años ya llevándonos hasta los años 90, que se necesita nuevamente el año 91, se necesita nuevamente una refacción, porque se ve que empiezan en la imagen a presentarse ciertos abultamientos, ciertas grietas, y había un pequeño desprendimiento cuando se vio que después, detrás, debajo de esos ropajes, ese lienzo estaba dañado. Quienes se ofrecen, y este dato es bien interesante y muy fascinante, se ofrecen trabajar con los siervos de María. Unas profesionales en escultura que llegan de Italia. Y estas personas cuentan que tenían actividades con la UNESCO, que no conocía de toda esta magia y que en Bolivia tampoco se les había ocurrido conocer o investigar o hacerse conocer. Este par de escultoras italianas refacciona con la última tecnología la imagen del Socavón, de la Virgen del Socavón. Conectan a la entonces cantautora orureña con la organización de la UNESCO para que conozcan de este proceso. Por supuesto, no existía atisbo de tener siquiera el título que hoy ostenta. Se hace esa refacción y al sacar la imagen en el año 95, la Fraternidad Artística y Cultural La Diablada, una de las más prestigiosas en el carnaval, decide recuperar la fecha del 2 de febrero para poder iniciar las actividades y la festividad en el día que correspondía. Y deciden desde el 2 de febrero del año 1996 ingresar en la procesión de cirios en uno de los momentos más fascinantes de la historia orureña, en un momento que paralizó colegios, escuelas, trabajos, a todas las parroquias, a todos los conjuntos, a todos los músicos, a todos los bordadores, a toda una ciudad. Porque era la primera vez que la imagen salía, la original, en procesión. Era fabuloso. Una cosa que uno recuerda y dice, qué momento tan mágico. Era fabuloso. La procesión en ese entonces iniciaba a las 7 de la noche con, por supuesto, candelas. Y no terminó sino hasta la madrugada por la cantidad de personas que asistieron ese primero de febrero del año 1996. Después de haber sido extraída el año 95 del sitial donde había estado muchos años, había sido refaccionado durante ese tiempo y se le había adherido a un retablo que le permitió ser movible. En ese momento todavía era un bastidor al cual se le había adherido la Virgen, que no completaba la separación entre la pintura misma del tapial de adobe, pero que ya estaba tratada para poderse manejar. Sin embargo, todavía tenía un grosor importante. Posteriormente a ello, es que se decide una cruzada para lograr la refacción de la imagen de la Virgen. Y no solamente de la imagen, sino también de todo lo que era el altar. El repujado y el altar antiguo lo pueden todas las personas observar en la parte posterior de la iglesia, justo antes de entrar al socavón del tío, al museo minero. Y está ahí el antiguo altar que tenía, que era el que se visibilizaba en el billete de 5 bolivianos, en el cual estaba el repujado de plata y en el cual estaba la imagen de la Virgen del Socavón. Se inicia un proceso de refacción y se hacen estudios sobre las vibraciones que existían en el lugar, se trae tecnología de punta y se logra establecer que la imagen está con riesgo de fracturarse, tiene daños en toda su estructura muy fuertes, la humedad, la cantidad de personas que la visitan, las velas, la evaporación de las flores.
El humo.
Generan un daño en la pintura, generan un daño en toda la estructura. Un daño que la gente ni sabía que se estaba dando. Adicionalmente, se muestra que la vibración que generaban las bandas de música estaban dañando la parte interna de toda esta estructura con posibilidades de fractura. Es decir, tenías el riesgo de que se te parta la imagen. Porque claro, entrabas a la iglesia de rodillas con la banda detrás tocando. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un proceso de refacción total y completa, que hasta el año 2017 se completa, se va a finalizar. Incorporan elementos como el alisado nuevamente de toda la pintura Pero para sacar todo el adobe, todo el lugar donde se encontraba, se traen equipos que hacen un corte en vertical de únicamente el lienzo.
La lámina.
Una lámina. Con un riesgo espantoso, porque podías perderlo todo. Pero con la esperanza de poder tener éxito, porque esa pérdida podía haber sucedido en ese procedimiento o años después. Y no eran muchos años, eran un par más. Era realmente atroz. ¿Cómo se dan cuenta de que del daño real? El padre Jairo, encargado de la iglesia del Socavón, cuenta que en una de las noches de oración en las que se sentaba a contemplar a la imagen, vio que habían cosas extrañas. Llamó a los especialistas y encontraron daños profundos. El proceso de refacción de la imagen incorporó la posibilidad de poner pan de oro en vez de unas joyas incrustadas que estaban dañando la escultura. Recuperó los ángeles que se habían perdido. Por supuesto, cuando ya le quitan los ropajes, se puede nuevamente colocar la parte donde está agarrando la vela. Y en algún momento que tengamos la posibilidad de mostrarlo en imagen, o si la pueden ver, estas artistas italianas fueron quienes le dieron nuevamente esa condición y esa mano derecha que se la había mutilado. Esa parte ha sido recreada. Y hay imágenes en rayos X que muestran todo lo que estaba dañado. Y es impresionante ver que el 75-80% de la imagen estaba en daño, grave daño. Por supuesto, se utiliza tecnología de punta, se utiliza todas las técnicas de restauración necesarias para restituirla a su lugar normal. Y se habilita todo un protocolo y un procedimiento para tratar a futuro el mantenimiento de la imagen. Por supuesto, se crea un duplicado, que es el que sale normalmente ahora en las procesiones. Y para que pueda ser refaccionada ante alguna eventual necesidad, se incorpora una cámara detrás de donde está ahora la imagen. La imagen se retracta hasta ese lugar.
Posterior.
Sí, una recámara a lo posterior. Que si la gente va al Socavón, verá que hay unas puertitas a los lados. Bueno, a ese lugar te llevan. Y si lo miras de afuera, podrás evidenciar que hay una construcción por detrás que no es visible al público, pero que precisamente ha sido elaborada para este propósito. El despliegue de tecnología, de recursos humanos, técnicos, religiosos y financieros ha sido impresionante. No fue un financiamiento internacional, gubernamental en ninguno de los niveles de gobierno, sino fue el propio devoto que con esta iniciativa llamada Pongámosle una estrella a la Virgen, donde cada devoto aportaba una cantidad para ponerle una estrella al cielo, al techo de la iglesia, es que se logra financiar finalmente todo el despliegue tecnológico que hoy tiene la imagen de la Virgen del Socavón. Adicionalmente, como la temperatura afectaba a la escultura, se le ha incorporado un termostato que mantiene a la imagen en la misma temperatura siempre. Tiene un vidrio que incluso protege a la imagen de balas. Tiene un grosor importantísimo que hace que ningún derrumbe ni ninguna situación natural o no pueda afectarla. Tiene un cuidado riguroso que sigue los protocolos que se admiran en Francia cuando mira uno a la Mona Lisa y que no se valoran cuando uno los tiene en su propio país.
Probablemente todos estos protocolos, toda esta tecnología y todos estos equipos no solamente son equivalentes a la tecnología con la cual se resguarda la pintura más famosa del mundo, que es la pintura de la Mona Lisa. Es incluso hasta superior.
Es.
Por todo lo que me cuentas.
Es. Y tiene una... Y su origen tiene que ver con eso. Con esa comunión entre nuestras creencias, entre la religión y la práctica cotidiana de este amor frenético que convierte al Carnaval de Oruro en una de las exposiciones que hace que la fe se convierta en danza y esa danza intangible se convierte en patrimonio de la humanidad que no se lo va a encontrar en ningún otro lado porque simplemente el sentirlo, el vivirlo, hace que hasta el menos creyente entrando a la iglesia se emocione de todo este movimiento que genera. A mí me emociona cada que ingreso a la iglesia del Socavón, porque no está solamente frente a la representación religiosa de la Virgen María. Estás frente a la representación de la riqueza histórica de lo que tú has tenido como pueblo para acercarte a lo divino, que era intangible, así como tu sentimiento, pero que logras plasmarlo a través de los años y de los siglos contigo, y que tienes esa responsabilidad para seguirlo transmitiendo con ese mismo cariño, ese mismo énfasis. Y esa riqueza es sin duda fabulosa. Hoy día ver a la Virgen, a la imagen de la Virgen, después de todo ese proceso de reconstrucción, de todo ese proceso de rescate de lo que probablemente hoy día no tendríamos, nos está recordando de que no solamente la cultura es una cuestión de repeticiones de algo que pasó. Una pintura de, probablemente, sí, del 1500. ¿En qué año estamos? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y sigue ahí.
Y se sigue adorando con mucha más fuerza cada día que pasa.
Por supuesto. Y seguirá en la medida en la que todos estemos conscientes de que no es la escultura por sí sola. Es la representación de todas esas creencias, de todas esas vivencias que tenemos todos quienes hemos vivido esta experiencia, el testimonio y decir, sí, lo sentí. No me lo contaron, lo viví. Y no lo hicieron los antepasados, lo hicimos nosotros. Las reconstrucciones son muy recientes. Hoy en día ya no entran las bandas tocando a la iglesia del Socavón. Cosa que era el triple de emocionante, hay que admitirlo, pero que con la incursión ya de estos protocolos de protección y preservación, pues han determinado que las bandas toquen afuera. Alguien dijo, no, ¿cómo? Alguien, no. Porque es el sentimiento, es el cariño. Y los detractores deberían ser más respetuosos en eso. Y en que esta no es una construcción únicamente que está viviendo a partir de lo que en Oruro se gestó y se inventó, sino de lo que todos nosotros estamos gestando y estamos inventando, inventando para mejorar, inventando estos recursos tecnológicos como estos vidrios que hacen que ni el más loco vaya a poder dañar esa imagen, que es un gran recordatorio y que sin duda pues es un símbolo que va a mantenerse dentro de lo que a nivel religioso uno tiene. Adicionalmente, un momento fundamental, que es la coronación de cada una de las advocaciones. Siempre existe una orden desde el Vaticano para poder llegar. Y definitivamente ha sido muy, muy interesante ver cómo, sí, cuando le ha llegado la coronación oficial, también ha sido declarada, y esto me extraña que no se lo repita, ha sido declarada por el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada como patrona del folclore nacional, ¿no? Entonces estamos hablando de algo fabuloso que año a año se refuerza y que sin duda tiene esa fuerza fundada en la fe intangible que le da su título precisamente.
Claro, y evidentemente, y a propósito de esto, es que, como tú decías, los retractores seguramente necesitarán, seguramente... de alguna forma retrotraer cada uno de estos elementos para entender que no se trata de una pintura hecha por unos hermanos de alguna orden y que después de eso la Iglesia Católica impuso. ¿Qué es lo que generalmente se dice? Es la Iglesia Católica la que impone, es la Iglesia Católica, sino que tiene que ver en realidad con algo un poco más allá, independientemente de la religión que podamos tener cada uno, si somos o no católicos, si somos creyentes incluso o no, básicamente con el hecho de que los, en este caso, los pobladores, en primer lugar del lugar, los urus, los urueños, y después de eso, todos los que vienen año tras año dentro del carnaval, extranjeros incluso que terminan el carnaval adorando a la Virgen del Socavón, vuelven todos los años, como un paréntesis, y más allá de eso, entendemos que es una construcción social, una construcción cultural, una construcción religiosa, pero también es una construcción que avanza, que es viva. Por eso les decía un principio, es una cultura que se vivifica en cada instante y a cada segundo. Todo es nuevo, nada es igual. Lo único que queda es el retrato. El retrato que ha pasado por tantas cosas. El retrato que ha visto a un oruro en revolución, a un oruro en creación, a un oruro en gestación y obviamente en cada uno de estos momentos, de estas etapas políticas, sociales, históricas dentro del país, la Virgen ha permanecido, permanecerá y será la patrona de Oruro, la patrona del folclore y la patrona de cada uno de nosotros que de alguna o de otra forma somos devotos de la Virgen.
Y es solamente la parte vinculada a la imagen del socavón de la que hemos hablado y a la que me he referido, teniendo en cuenta que lo que hoy conocemos como el Carnaval de Oruro, con el sábado de peregrinación y todo lo que alrededor conlleva, toma en cuenta a las otras actividades de las personas respecto a los conjuntos folclóricos, a la incorporación de los trajes, la estilización de las danzas, los pasos que se han decidido implementar y sin duda un elemento fundamental, la música, a la que hoy en día se le tiene tanto respeto, pero que le ha costado años también ir posicionándose gracias a que en estos últimos años se ha creado todo esto que hoy día conocemos como la obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad.
Bueno, en ese sentido, Rodrigo, y quiero yo terminar este primer episodio dedicado al Carnaval de Oruro y como tal, y quiero terminar de rendir homenaje a, obviamente, la Virgen, pero no desde un punto de vista religioso, sino desde un punto de vista de todo lo que representa, lo que hace poco mencionaba, cada una de estas aristas que representan en realidad a la Virgen y hace que nosotros el día de hoy podamos bailar. Tiene que ver también con el feriado tan largo que tenemos, porque gracias al a esta devoción que han tenido un grupo de mineros, que después se volvió en algo un poco más intercultural, un poco más...
ya del mundo, ya.
No, más allá del mundo, incluso dentro de la sociedad misma, ¿no? En cada una de sus etapas, o en cada uno de los niveles dentro de la sociedad, ha trascendido tal extremo esto y ha hecho que tengamos cosas magníficas como, listo, tenemos el Carnaval de Oruro, entonces el feriado debe ser más largo, primero. Segundo, tenemos el Carnaval de Oruro y entonces vamos creando días alrededor, desde el convite, el último convite, los demás convites, los 40 días, ¿no? En los que vienen el convite como tal. Tenemos después de eso el Día del Moreno, el Día del Diablo, tenemos un montón de días. Y en lo cual gira todo el año. Oruro gira en torno a eso. Imagínate, una ciudad, por más pequeña, grande, no interesa cuántos pobladores tiene, pero toda una ciudad gira en torno, en este caso, a una figura religiosa, una virgen. ¿En cuántas ciudades en el mundo se ve algo similar? Realmente es un ejemplo. Y no tiene que ver con un gobierno, no tiene que ver con la UNESCO, no tiene que ver con organismos internacionales que vengan y nos digan, no, sí, lo reconocemos, o les damos presupuesto, o no. Han sido los mismos orureños que con el dinero de su bolsillo han querido forjar todos estos elementos que hoy por hoy tenemos. En ese sentido, quiero despedirme del público, y bueno, ahorita te cedo el micrófono para que tú también te puedas despedir del público de este primer episodio, que tiene que ver básicamente con la Virgen y cómo todo el carnaval gira en torno a ella. Si no entendemos esto, es diferente, es difícil, es complicado entrar al segundo episodio, que seguramente, y que va a tener en todo caso que ver más con los conjuntos, con las fraternidades, con las bandas, con la entrada en sí, con el recorrido que hacemos, con todos los días claves que tenemos, desde veladas, desde el último convite, desde los dos días de división, que es el sábado de peregrinación y el domingo de carnaval. Todos estos días no se pueden entender si no entiendes la trascendencia de la Virgen.
Era un buen inicio, y definitivamente pues muy válido. Han habido distintas cosas que seguramente las vamos a contar. Entre una de ellas, cuando se instauró el Día de la Candelaria, un par de años después, se decidió por los tres puntos cardinales, sin el norte, que, al cual estábamos dirigiéndonos, de Oruro, iban a salir distintas fraternidades, distintos sectores de la sociedad organizada o no, para poder llegar hasta el socavón, que era el lugar culmen de la procesión. Fue una locura. Fue una locura, nunca más se lo repitió. Pero ahí han ido pasando todas esas anécdotas, ahí en la historia muy reciente, y que ahí está en nuestras retinas, para que lo contemos también, para que se sepa el por qué hoy día se hacen tantas actividades, y que no solamente es llegar al día sábado de carnaval, sino que hay un montón de circunstancias históricas que hoy día también estamos escribiendo, porque la historia también se escribe el día de hoy.
Bueno, con esto cerramos el episodio del día de hoy, historiadores. Pero díganme ustedes, después de haber escuchado este episodio, ¿irían al socavón? Esto ha sido El Historiador.